Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Los hospitales, con su energía intensa y concentrada, son a menudo el escenario perfecto para las historias de misterio. Pasillos fríos y desiertos en mitad de la noche. Habitaciones donde las luces titilan y voces susurrantes que parecen provenir de un mundo más allá del nuestro. ¿Pero qué es lo que ocurre realmente en estos lugares? ¿Es solamente fruto de la sugestión? ¿O estamos frente a algo más? Esta noche abordaremos una realidad que, según nos cuentan, muchos prefieren ocultar. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Muchísimas gracias por estar al otro lado en vuestro programa de confianza y en vuestra cadena de confianza aquí en Onda Madrid. Hoy en nuestro programa vamos a meternos de lleno en uno de los escenarios más inquietantes y a la vez más comunes cuando hablamos de fenómenos paranormales. Nos referimos a los hospitales. Es curioso cómo, a pesar de ser lugares donde la ciencia y la medicina dominan, estos centros sanitarios también son testigos de acontecimientos que se escapan a toda explicación lógica. Y es que no son pocos los casos donde el sufrimiento, la muerte y el dolor dejan una huella y un eco que parece persistir más allá de lo visible. Recientemente, y es el motivo por el que hacemos este programa, hemos recibido el testimonio de una auxiliar de enfermería, a la cual vais a conocer enseguida. Ella ha decidido dar su nombre y decidió dar ese paso para contarnos su historia. No es fácil encontrar ejemplos similares. Hemos decidido, eso sí, omitir el nombre exacto del hospital, para evitar que se acerquen curiosos y para que todavía puedan mandarnos quien quieran los testimonios que tengan, sabedores de que no se va a desvelar, al menos por ahora, el nombre de este hospital. Es en Madrid, por eso estamos aquí, en Madrid Misterioso. Ella nos habla de fenómenos paranormales que están sucediendo en este centro sanitario, en el cual trabaja, en un lugar que forma parte de la red hospitalaria de la zona sur de la Comunidad de Madrid. Según nos cuenta, los fenómenos no solo han perturbado a los pacientes, sino también al propio personal, al punto de condicionar su día a día. Antes de escuchar su testimonio, eso sí, vamos a revisar algunos casos de hospitales alrededor del mundo donde se han registrado este tipo de fenómenos extraños y que han dejado una profunda marca para que todo el mundo sepa que estamos ante algo frecuente, común, algo de lo que debería poder hablarse sin tapujos. Pero nosotros luchamos para que esto sea así. Y aún así, de momento, no lo es. Por eso tiene tanto valor el testimonio que os ofrecemos esta noche en exclusiva. Ahora sí, comienza Madrid Misterioso. Luego os cuento más cositas. Analizamos este caso. Vamos a pasar una noche de miedo. Y de las que nos gustan, porque de miedo, de un caso totalmente real, contado por su testigo, contado por la persona que se ha encargado de recuperar estos casos. Como digo, se viene noche de miedo, esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, comenzamos. Bueno, pues como decía hace un momento, antes de dar paso a la entrevista, antes de contactar con esta oyente, además, la pude conocer junto con su pareja en una ruta de las que yo hago. Por cierto, ya está la actividad de Halloween. Si queréis más información, mándame un email al infomadridmisterioso, todo seguido con minúscula, infomadridmisterioso@gmail.com. Actividad dentro de un teatro, como ya sabéis. Pero no es el caso de hoy, no es el tema. La conocí así, en la ruta Madrid Mágico, yendo de camino hacia el templo de Devod. Y esa ruta pues hizo honor a su nombre, porque se creó un ambiente mágico en el que pudimos charlar breves instantes y yo me quedé con ganas de más. Así que luego explicamos su caso. Antes de hacerlo, como digo, vamos a recorrer algunos hospitales en diferentes lugares del mundo y uno de ellos, por supuesto, aquí en Madrid, del cual han trascendido algunos sucesos. El primero de todos es el Hospital Civil de Ciudad de México, uno de los más antiguos del país. Allí los relatos de enfermeras y médicos hablan de una presencia conocida como la Planchada, una figura de mujer vestida de enfermera que aparece para cuidar a los pacientes cuando los profesionales no pueden estar presentes. Se dice que la Planchada fue una enfermera real que en vida no supo cuidar adecuadamente a sus pacientes y que su espectro aún busca redimirse. Historias como estas son verdaderamente comunes. En Madrid conozco un hospital, de los más grandes que tenemos, en la ciudad de Madrid, el hospital famoso y célebre, que no voy a nombrar, por supuesto. Y esto lo estoy teniendo con mucho tacto y delicadeza. No quiero que se acerque nadie a un hospital para algo que no tenga que ver con la salud, solo por cotillear, entre comillas, a ver si se encuentra con este o el otro fantasma. Por eso lo preservo. Podría decirlo, pero lo preservo. Me lo guardo. No es importante para el relato. Pues lo dicho, en un cierto hospital cuentan lo mismo, que se aparece el fantasma de una enfermera. En este caso creo que era enfermero, que parece que, en fin, después de fallecer, su espíritu no descansa tranquilo porque sigue teniendo esa vocación de ayuda, de servicio, y sigue por allí buscando a quien ayudar. No asustar, sino ayudar. Pues si inquietante es la historia del Hospital Civil de Ciudad de México, no lo es menos la del Hospital General de Singapur, donde se han reportado apariciones de niños en las áreas de pediatría. Niños que luego desaparecen sin dejar rastro. Los trabajadores afirman que las cámaras de seguridad captan sombras infantiles jugando en los pasillos, inclusive cuando no hay ningún niño en el lugar. Vestigios de un pasado de juegos, de diversión, un pasado que ya no existe y que parece querer entrelazarse con nuestro presente. Los testimonios de los empleados coinciden en describir a los niños como seres que parecen vagar, en busca de compañía o, quién sabe, en busca de alguien que pueda verlos y que, con quien puedan interactuar, alguien a quien preguntar, ¿y yo qué hago aquí? Ahora cruzamos a Estados Unidos, donde en el Hospital Universitario de Denver se han documentado sucesos que ponen los pelos de punta. Algunos pacientes afirman haber visto a una mujer de blanco caminando entre las camas en las salas de urgencias, aunque nadie más parece notarla, solo determinados pacientes. Una mujer como si llevara algún tipo de camisón o bata. Lo que resulta más intrigante es que, en algunos casos, los pacientes afirman que cuando la vieron, poco tiempo después, una muerte se produjo, a veces incluso la muerte del propio paciente, el que ha visto a esa dama de blanco. lo que ha hecho que esta figura se asocie con una especie de presagio de muerte. Lo curioso en este caso es que el presagio de muerte, la dama, fuera vestida de blanco, porque aquí tenemos asociado y muy asimilado otro color relacionado con la muerte, efectivamente el negro luto. Negro luto como las sombras oscuras que se cuenta que aparecían hasta 1965 en el Hospital General, en el Hospital de San Carlos. Puede que hoy lo conozcas por otro nombre. Quizá lo conozcas bajo el nombre de Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Por cierto, si te apetece, te espero en una ruta que hemos sacado solo para las fechas cercanas a Halloween, que se llama La Senda de los Espíritus. Búscala por ahí, en rutasmisteriosas.es, porque esa ruta termina frente al Museo Reina Sofía. Y lo dicho, como hospital que fue, pues tuvo sucesos de apariciones, tanto en su función como hospital, por eso cuento este y digo el nombre y el lugar, como sobre todo después en su etapa, que coincide con la actualidad, en su etapa como museo. Apariciones de religiosas, personas que podrían haber pasado por allí en la época de la Guerra Civil, donde también siguió funcionando como hospital. Visiones de una especie de mendigo, algo similar. Pero de esto ya hemos hablado en Madrid Misterioso. ¿Qué os parece? ¿Continuamos con el tema central? Bueno, pues ahora, sin más preámbulo, vamos a escuchar el testimonio de nuestra invitada de hoy. Ella trabaja como auxiliar de enfermería, como decíamos al principio, en un hospital de la zona sur de la Comunidad de Madrid. Y nos va a relatar lo que ha vivido de primera mano, así como los testimonios de varios pacientes que han presenciado apariciones. Entre los relatos más inquietantes destaca la figura de un extraño señor que se asoma desde una ventana imposible. Y muchas cosas más. Me guardo lo más inquietante para que lo escuchéis en la propia entrevista. Vamos allá. Hoy nos acompaña en Madrid Misterioso Elena, una auxiliar de enfermería que, como tantos otros oyentes a veces nos han contado, pues nos refleja que ocurren cosas extrañas en un hospital. Un hospital que está en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Sabemos cuál es, no lo vamos a comentar en antena, pero vais a ver qué interesante, porque una de las figuras que aparecen a más de uno le pondría los pelos de punta. Elena, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Oye, un placer. Gracias por contarnos esto. Es también un acto de valentía. Sabemos que en los hospitales pasan cosas, pero muchas veces esto se queda en el equipo interno. No trasciende, ¿verdad?
No, normalmente suele quedar entre nosotros o algún compañero que se ha ido a otro hospital, que vamos comentando cosas.
Por eso fue muy bonito Sí, dime.
Que no queda más allá, a lo mejor, entre compañeros y cosas de estas.
Por eso digo que fue muy bonito cuando pues te animaste y dijiste, venga, sí, te lo cuento. Y por eso te lo agradezco. ¿Desde cuánto llevas tú, cuánto tiempo llevas en este hospital?
Pues entré hace justamente el verano antes de la pandemia. O sea, y bueno, en las unidades que han pasado estos sucesos, en una estuve 2 años y en otra estuve como alrededor 6 meses, aproximadamente.
El tiempo suficiente para familiarizarte con el lugar y conocerte ya todos los recovecos, pasillos, etcétera. Y que nada te extrañe al final cuando ya llevas pues unos cuantos meses de seguido y ocurren este tipo de cosas. O sea, que te tocó vivir allí la pandemia, me imagino que sería durísimo, ¿no?
Sí. Sí, porque al fin y al cabo, bueno, eran solo compañeros y pacientes muy malitos.
Efectivamente.
Sí.
Bueno, no venimos a hablar de esto hoy, lógicamente, pero nuestro reconocimiento total para todos los profesionales de la salud, todos y los que a veces se le olvida citar a la gente, que también son importantes, pues celadores, etcétera. Vamos con los casos que ocurren aquí, hospital en el sur de la Comunidad de Madrid, y uno de ellos ocurre en una unidad. Cuéntanos qué es esto de una unidad, qué son los VOX, para que todo el mundo lo entienda bien, y luego nos vas a contar qué aparece en una ventana.
Pues va a ver, una unidad es una parte del hospital que, bueno, como puede ser planta o puede ser una unidad, por ejemplo, de la UCI, de urgencias. Sabes que son distintos puntos que tiene el hospital.
Sí, es como una forma el hospital de dividir los espacios, ¿no? Una unidad.
Sí, más o menos. Y bueno, pues en la unidad que estuve, ¿vale? Era una UCI que tiene varios apartados que son VOX. Y bueno, hay algunos que tienen ventanas al patio interior y otros que no tienen ventanas. Y justamente en uno que tiene ventana, siempre, bueno, tenemos gente, pues a lo mejor que está muy, muy malita, y otra gente que está bastante malita, pero está consciente, orientada y que puedes hablar con ellos. Y bueno, pues resulta que en esa ventana, cada vez que se giraba la gente, pues como nosotros y tal, pues veían como una silueta, y todos coincidían que era una silueta de hombre sentado en un banquito.
Uh-huh.
Y esto pasaba justamente cuando ya los dejamos descansar, porque ya nosotros la primera hora los preparamos, le hacemos todo lo que le tenemos que hacer, medicación, todo lo que se le va a hacer a un paciente en la primera hora. Y bueno, ya le a las 11:30 ya le dejamos descansar, y a partir de las 11:30 eran cuando veían que apagamos las luces, pues veían esta silueta todos.
Uh-huh. O sea, estamos en un ambiente más o menos en penumbra, tenemos vamos por descartamos que sea un familiar, por ejemplo, porque no se pueden quedar.
No, los familiares no se pueden quedar, a no ser, por ejemplo, que esté muy, 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 muy malito. Normalmente tienen el horario los familiares, y exacto, a las 7:30, 8 se van.
Uh-huh.
Y claro, nosotros cuando entramos en el cambio de turno a las 10, estamos nada más que somos los compañeros, y que solemos ser 5 en la unidad. Y claro, pues estábamos los 5 que correspondíamos, no había nadie, no hay nunca nadie más, ni nada. Que estamos más tranquilitos.
Ajá.
Entre nosotros.
Me comentabas eso, que les dejáis todo preparado, todo, las luces bajas para que puedan descansar a los pacientes, y os marcháis. Los familiares tampoco están, y cuando preguntáis, os comentan, algunos pacientes os comentan, oye, ¿quién es el señor ese que estaba junto a la ventana? Algo así, ¿no?
Sí, muchas veces nos preguntan, ¿pero quién se ha quedado aquí? No se ha quedado nadie. Pues sí, es que había un hombre ahí sentado. Pues mira, muchas veces ha coincidido que no había ningún compañero. Y pues claro, lo comentamos, pues mira, solo estábamos nosotras, las 5 chicas, no había nadie, hemos apagado la luz y claro, la gente nos dice, no, pues es que había una silueta de un hombre, pensábamos que había alguien ahí con nosotros.
Uh-huh.
Y realmente no había nadie.
Claro, o sea que se descarta. Dime, sí.
No, que digamos que no había nadie. Ven la silueta justamente al borde de la ventana.
Además es que la posición que tiene es un poco antinatural, ¿no? Porque es como pegado a la ventana y como si estuviera sentado. Pero al otro lado de esa ventana, ¿hay algún tipo de banco?
Hay un patio. Y esta unidad está en la segunda planta del hospital. No hay nada. Vamos, que es un segundo piso. Que lo que hubiese, hay árboles, pero abajo, en el bajo.
Vamos a ver. Elena, esto es tremendo. O sea, que el señor que aparece junto a la ventana estaría volando, por decirlo de alguna forma.
Puede ser.
Quiero decir que no hay suelo para que alguien estuviera sentado al otro lado de la ventana. No. Es tremendo.
Nada.
Claro, ¿y esta visión la ha visto, aparte de los pacientes, lo ha visto algún compañero?
Pues ninguno. No, ninguno la ha visto.
Ninguno te lo ha comentado, ¿no? Que haya visto al señor sentado.
No.
Solo pacientes.
No.
Y claro, la pregunta que también te haría yo es también un poco fuerte, pero ¿habéis visto si hay alguna coincidencia con que el paciente que ve a este señor sentado le queda poco tiempo de vida, por decirlo de alguna forma?
No, normalmente suelen ser pacientes que a lo mejor están X días, a lo mejor una semana, lo sumo, y los damos de alta a la planta.
Uh-huh.
son gente que a lo mejor pasan por allí por circunstancias que puntuales y en una semana, 10 días, se le da la alta planta y se van a su casa luego.
Ajá, vale.
O sea, es que no son gente que a lo mejor, digamos, es que le queda poco. No.
Vale. Eso es interesante porque podría ser algo que te preguntaré también después, esas visiones que tienen algunas personas, de incluso de familiares o de gente cercana, más o menos, que ocurren poco tiempo antes de fallecer. No digo que sean ni mucho menos alucinaciones ni nada parecido, sino que es como si alguien desde el otro lado te viniera a buscar, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí.
Bueno, luego sí. Te pregunto sobre este tema que igual te suena o que te han contado alguna historia, pero vamos a proseguir con lo que tú me contabas y hablando de los box, hablando de estas unidades, etcétera. Pues me contabas que, bueno, cuando se da de alta a alguien, pues se deja el box limpio, organizado, todo se deja bien colocadito, todo perfecto, los cables. ¿Qué pasa con ciertas zonas que aparecen luego descolocadas, entre comillas?
Pues el caso que te voy a contar nos pasó una vez. Yo ese día no estaba, me lo contaron las compañeras y estaba la médica intensivista.
Uh-huh.
Pues estaban organizando. Había, la verdad que ese día había de seis camas, habían tres ocupadas.
Uh-huh.
Y justamente en uno de los habitáculos, pues estaba todo organizado. Además, uno de los más grandes que tenemos allí. Pues los cables los teníamos en el cabecero, como que a una distancia de 2 metros y medio, 3 de la puerta. Y pues los compañeros hicieron su ronda y se sentaron con la médico en la mesa central de la unidad. Y de repente escucharon un golpe y eran los cables que se habían salido como disparados. Y los habían dejado los compañeros pues como siempre, colgados en el cabecero, a 2 metros y medio de la puerta. Y no volvió a pasar, pero sí de caerse a lo mejor hasta la cama, cuando están a medio metro, sabes que no están colgados encima.
Sí.
Y un poco, se quedó un poco como anécdota, pero el susto se lo llevaron los compañeros. Porque, digamos, no tenían por qué haber salido despedidos desde tanta distancia. Caerse al suelo a lo mejor, pero a una distancia de 2 metros y medio, 3, pues la verdad que se les quedó un poco el cuerpo,
claro, porque
removido.
¿Cómo nos puedes contar más o menos esos cables, para qué se utilizan y dónde suelen estar colocados, para profundizar un poco más para que la gente se imagine visualmente cómo ocurrió todo?
Vale, pues los cables los solemos tener, según entras en el habitáculo, pues a 2 metros y medio, 3, tenemos lo que le llamamos el cabecero, que uh-huh. es donde tenemos todos los aparatos colgados, todo el cableado, ¿sabes? Todo organizado. Y bueno, son los cables que le ponemos a los pacientes para detectar como los electros, que está todo bien, que el corazón no está acelerado.
Sí, para hacerle determinadas mediciones y todo esto, ¿no? Las maquinitas
sí,
que se le ponen al
sí.
lado, que algunas emiten algún tipo de pitidos, etcétera, para ver que todo está bien
sí.
y si hay algún tipo de anomalía, pues avisan para que vayan el personal a atender al paciente, ¿no?
Sí, para tenerlos controlados, a lo mejor sí.
Uh-huh. Para pues monitorizar, vaya.
Cosa de uh-huh. más. Sí, y pues los tenemos justamente de frente a la puerta, pero a una distancia de 2 metros y medio, 3 metros colgados. Tenemos unos palos arriba que van enganchados y vamos, que eso no se pueden, por mucho que quieran, no los pueden mover ni para un lado ni para el otro. Van enganchados, sujetos en un punto, pegados justamente a la pared del fondo y, ya te digo, salieron disparados hacia la puerta.
Uh-huh.
Y bueno, eso es lo que se llevaron los compañeros porque, claro, si se caen no hacen tanto ruido, pero hicieron, por lo visto, un ruido bastante espectacular.
Oye...
Como si lo hubiesen tirado con fuerza.
Claro,
desde
claro.
esa distancia.
Como si alguien hubiera dicho, esto aquí no está bien, pum, lo tira y claro,
sí.
la cosa es que no entró nadie y...
No, llevarían como 10 minutos sentados los compañeros.
Uh-huh.
Organizando cosas para poderle hacer a los pacientes.
Me contabas que, no sé si todo esto ocurrió en la unidad 1.
Sí. Todo en la unidad.
Hasta ahora, luego vamos con más casos.
Hasta
pero,
ahora.
Me sí. decías que, bueno, lo primero, me tienes que contar porque le habéis puesto nombre al fantasma.
Sí, le bautizaron, le pusieron Pepe al
Pepe.
hombre.
Pero Pepe
Bueno, a la
coincide
silueta.
a la silueta, ¿no? Pepe es la silueta, que a
Sí.
lo mejor es la misma, no sabemos, claro, que sabemos, que tiró los cables, no sabemos, podría ser. No es,
Podría ser.
no está en la misma habitación exactamente, pero por poder, podría ser que fuera este Pepe. Que por cierto, Pepe es la silueta de la ventana. ¿Qué descripción se ha dado? Aunque
Pues
sea muy por encima, o sea, un hombre mayor, joven.
de mediana edad, tirando un poquito mayor, pero que tampoco muy, muy, muy mayor, que alrededor de unos 70 años, una cosa así. Y bueno,
Vale.
lo de Pepe, de bautizarle como Pepe, porque todos coinciden que es un hombre.
Claro. Y a lo mejor
Y
poniéndole
por
nombre,
eso.
de alguna forma, lo que te comentaba el otro día que estabais en la ruta, poniéndole nombre, pues te familiarizas un poco más con él, digamos. Le das un poco de naturalidad a lo
Sí.
que está pasando, porque si no, si te paras a pensarlo bien, te metes en una película de terror. Y tampoco es eso, porque estás trabajando y tienes que centrarte en tus historias. Pero me habéis dicho,
Sí.
o me has comentado tú, Elena, que en algunos momentos, hay veces que, por ejemplo, en verano, que hay menos pacientes, os ha dado un poco de respeto quedaros a solas en esa zona, ¿no?
Sí, más que nada, a ver, más que nada porque, a ver, todos nos da mucho, nos no gusta este tema de cosas de espíritus y de este ambiente. Lo que pasa que, claro, nos da un poco de respeto porque al caer la noche es cuando él como que se manifiesta de alguna manera. Y nos da un poco más de respeto en el sentido de que no va a hacer nada, pero de que pueda pasar cualquier cosa, porque siempre nos solemos quedar menos personal en esa unidad. Al ser menos pacientes, nos quedamos a lo mejor un par de personas menos. Y claro, como nos tenemos que tomar para pa hacer cosas y tal, y estamos cada una a lo mejor en una punta, pues nos da un poquillo más de respetillo.
Claro, es que es normal, ¿eh? Aunque hacéis vuestro trabajo, por supuesto, no vas a dejar de ir a un sitio. A mí me han contado, fíjate, me contaban el otro día otra persona que vino a la ruta, bueno, pues que tenía un médico, que conocía a un médico, que además era cirujano, y a veces lo llamaban de urgencias para tener que hacer una operación importante, y había una zona del hospital por la que no se negaba a pasar, porque era el pasillo donde se veían cosas y le daba verdadero miedo. Entonces, daba más vuelta para llegar a la operación y a lo mejor pues tenía que prepararse con más tiempo o llegaba justito de tiempo, porque tenía que ir por otra zona del hospital por no pasar por el pasillo que le da a este doctor mal rollo. O sea, imagínate, ¿no?
Sí.
Esto pasa, por lo que veo.
Sí, suele pasar.
Hay
Nosotros
zonas,
también
¿no?
tenemos hay zonas en que a lo mejor si tenemos que ir, intentamos ir dos personas.
Claro.
Que no nos va a pasar nada, pero no sé, como que parece que nos da un poquito más de respeto,
Sí.
de sensaciones, de que pueda haber algo, no que te vaya a circunstancias a hacer algo, pero a lo mejor yo qué sé, quedarte un pestillo un rato encerrado o cualquier historia, pues intentamos ir dos personas por si acaso.
Bueno, sí, siempre que puedas buscar un compañero o compañera, pues estupendo que te acompañe por
Sí.
estos. Esto pasa mucho, ¿eh? Que lo sepas también, que me lo ha
Sí.
contado más gente, y no solamente del ámbito de la salud, pues gente que trabaja en la limpieza o trabajan en la seguridad, en edificios muy históricos, me han dicho que a cierto lugar no entran, o que si entran, entran con alguien, pero no solos. Entonces, esto es muy frecuente, por desgracia,
Sí.
lógicamente, en los hospitales. Pues, ¿qué te voy a contar? Pues la muerte está presente, es así, forma parte de la
Pues
vida también.
eso sí.
Y esa muerte pues puede generar también ese tipo de fenómenos. Y Elena, ¿a ti te ha llegado o te han contado algunos compañeros o compañeras esto que te contaba hace un rato de esos pacientes que, pues, por desgracia ya le queda poco tiempo y dicen ver siluetas en la habitación o como si algún familiar viniera, algún familiar que ya está fallecido, viniera a buscarlos, este tipo de visiones?
Familiar, nunca menciona a ningún familiar ni nada, solo la silueta de una persona que no conoce y ya.
Vale.
De familiar nunca,
Sí.
ninguno, hasta la fecha ninguno.
Hasta la fecha ninguno. Oye, pues está bien, que
Ninguno,
podías
sí.
podía ser que sí y podía ser que no, pero que esto a veces pasa Pero sí, 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 como sombras, ¿no? Como figuras que hay alrededor.
Sí, como figuras, sí.
Vale. Pues vamos a ir con una de esas figuras, de hecho. Vamos a.
Sí.
A la planta 3, si no lo tengo mal entendido.
Sí,
medicina
me
interna, donde
medicina
hay
interna.
Una aparición que es ya casi hasta famosa en esa planta. Cuéntanos.
Sí. Pues mira, te comento. Esto pasó, la aparición esa, de este fantasma, apareció justamente, fantasma, silueta, como le queramos llamar. Pues a raíz de la pandemia, cuando falleció tanta gente, por desgracia en tantos hospitales, pues un tiempo después, cuando se empezó un poco a restablecer un poco la normalidad, por así decirlo, por la noche, cuando ya bajamos la luz, la intensidad de los pasillos para que puedan descansar, hay un pasillo al final que como serían familiares y pacientes, nos han dicho que veían como una silueta de un hombre con sombrero paseando por el pasillo. Y todos coinciden con la sombra del sombrero. El detalle que como si fuera si hubiese quedado alguien con un sombrero. Pero en realidad por la noche no hay nadie. Los familiares los que se quedan suelen estar dentro con los pacientes. Y se asoman al pasillo a lo mejor para la puerta, que no pasean ni nada. Y muchas veces, pues a lo mejor nos preguntan, ¿pero cómo andáis con un sombrero? Claro, pues nosotros explicamos que, o sea, no sé qué nos llamen a partir de cuando hacemos la ronda, que nosotros pues no pasamos por los pasillos. Y todos coinciden con el sombrerito.
¿Cómo es el sombrero?
Es un
¿Tipo
detalle.
Tipo sombrero como de un mago, de estos que llevan así, como una chistera? O...
Pues no, como un sombrero que nos podemos poner cualquier persona, a lo mejor en un invierno, para salir a modo complemento, o de estos de paja de verano.
Vale, pero que tiene ala, ¿no? Es un sombrero que tiene algo de ala.
Sí.
Vale, vale, vale.
Sí.
Claro, vosotros, voy a hacer la pregunta más tonta del mundo. Jamás se os ocurriría ir con eso puesto por el hospital, vaya.
No, la verdad que no.
Y es que, no, quiero decir que
si
algún día,
mucha...
por animar al paciente o lo que sea, no, esto no se hace. Quiero decir,
no,
dicen que han visto
no,
a esa persona, pero
no.
Imposible que seáis vosotros. Y también,
no.
De nuevo, es un sombrero que a lo mejor, dentro de un contexto o un hospital, incluso aunque sea un sombrero que podría alguien ponerse en verano o lo que sea, pero dentro de un edificio normalmente te lo quitas, ¿no? Es raro.
Sí, como respeto a...
Claro.
O al entrar, no sé, que no lo llevas puesto, vamos.
No.
Y la verdad que ya, a ver, ahora la gente no lo ve tanto, pero hasta hace bien poco lo seguían preguntando. Que quién era, que por qué andaba con el sombrero, que... y demás.
Y era una silueta oscura, digamos, como una sombra, pero con sombrero negro. Con sombrero,
como
¿vale?
Una sombra, como sombrero negro. Y coincide también que era un hombre.
Otro hombre. Y los pacientes que lo ven, aparte de que piensan quién ha venido aquí, reflejan algo tipo, pues yo qué sé, algún olor, cambio de la temperatura, algo que vaya de la mano de esta aparición, o algún sonido, el sonido de los zapatos, yo qué sé qué.
No tan, lo que puedes notar a lo mejor cuando ves a lo mejor a alguien que, ¿quién será? Pero así el olor, un olor peculiar o algo, no notan nada.
¿Y la sensación no es como de inquietud, de miedo?
De inquietud, sí, de por quién hay que estar ahí, quién o quién va a pasar a la habitación o... ¿Sabes? Como pensando en quién podría ser.
Sí, como quién se ha colado aquí o quién es este que no pinta nada aquí o qué pasa, ¿no? Claro.
Sí.
Y te iba a preguntar, más o menos esa una persona promedio, o sea, no es especialmente alto ni especialmente bajo.
No, una estatura normal, más o menos, también no es mayor tampoco, una edad media.
El resto, ¿y la ropa se dice algo? Si lleva algún tipo de abrigo, chaqueta.
De eso, de momento no nos han dicho nada, solo ven la silueta.
Y lo que más le llama la atención es el sombrero.
Sí. Es lo más llamativo, que todos coinciden con el sombrero.
¿Y en este caso lo han visto solo pacientes o alguien...?
Algún familiar sí nos ha comentado alguna vez que, jolín, quizás no se estabais con el sombrero por los pasillos y tal. Y claro, ya, claro, le comentamos, pues mira, no nos ponemos sombrero, claro, y por los pasillos, a no ser que nos llaméis o escuchemos algún ruido o os falte cualquier cosa que os tengamos que poner, normalmente por los pasillos no estamos, más que nada para que descansen las personas que están malitas. Y se quedan un poco como asombrados, como diciendo, joder, pues me ha parecido ver a alguien con un sombrero por la pasar por la puerta. Y como normalmente solo nos deja las puertas abiertas, por si acaso puede pasar cualquier cosa, para poder entrar antes, pues se quedan un poco como, ¿será verdad lo que me estás diciendo? ¿O realmente he visto, os he visto con el sombrero?
O sea, que lo ven, ¿será? Por el pasillo, sí, a través de las habitaciones, o sea, desde las habitaciones, como si alguien pasara por la puerta, ¿no? Caminando con, sí, el sombrero. Uf, qué mal rollo. Sí.
Pues la verdad que sí.
Es que claro, te paras a pensarlo y dices, madre mía, si yo viera esto, ¿cómo reaccionaría? Pues son personas que muchas de ellas están totalmente despiertas, lúcidas, etcétera. O sea que no.
Sí.
Además, si lo han visto, sí, varios. Si sí, lo ha visto uno, pues dices, bueno. Claro. Sí, dime.
Son familiares que, oye, que se quedan con, son familiares que se quedan con, cuando está bien malito, ¿sabes? Que les dejamos quedarse a alguien. Y joder, lo que tú decías, están lúcidas, están bien.
Uh-huh. Claro.
¿Sabes? Que no, dejemos, es que le ha dado algo y se ha quedado un poco el pobre, que ve cosas. No, es que son personas que, pacientes, familiares de pacientes que están bien.
¿Algún compañero, que, ya sea un médico, un enfermero, enfermera, te han contado que han sentido algo, visto algo durante su estancia en ese hospital?
Pues con médicos no tenemos tanto roce como para hablar de ello, pero con, claro, los compañeros la verdad que sí sentió muchas veces como un poquito de respetillo.
Algún escalofrío,
de hecho,
¿no?
Ah, sí. De hecho, es en esa misma planta, uh-huh, no en el mismo pasillo, porque el pasillo que te estoy hablando, donde no hay la silueta con el sombrero, es un pasillo corto. En esta unidad hay un pasillo que le llamamos el pasillo largo, que es el doble de grande de un pasillo normal. Sí nos da mucho como miedo, por así decirlo, porque al final de las habitaciones son gente que está muy, muy, muy malita. Y yo creo que nos pasa a todos. A lo mejor si tenemos que ir a ese pasillo, aunque tengamos que ir solamente una persona a poner cualquier cosa, que tengamos que ir una, intentamos ir dos, porque siempre nos da como una sensación un poco extraña.
Sí, como si estuvierais acompañadas, ¿no? De alguna forma.
Sí, sí.
Ajá. Y nos queda un fenómeno que también, este ya sería incluso, tendría que ver con algo electrónico, y es el fenómeno de que llamen, ¿no? De que llamen. Cuéntanos parte por parte, ¿cómo funciona este sistema de comunicación y por qué es tan extraño pues que se haya activado solo?
Pues, a ver, son unos sistemas que tenemos, bueno, en la pared, y en la pared hay un timbre para poder llamar, que lo pulsas y nos salta a nosotros como que nos están llamando, o desde al lado de la habitación, al lado de la cama, tienen una cuerda que si tiras, también nos salta a nosotros como que nos están llamando los pacientes, ¿vale? Y, a ver, eso es para comunicarnos que o tienen dolor, o les falta algo, o les ha pasado cualquier historia. Y bueno, pues cada fuerte lo están revisando, ¿vale? Y, bueno, el fenómeno este que nos pasó ahí fue que hay muchas veces que las habitaciones, pues o yo qué sé, por circunstancias le dan al alta porque se ponen bien los pacientes, y hay veces que a lo mejor están 24, 48 horas la habitación libre, pero porque tenemos más habitaciones y los tenemos en otras habitaciones.
Sí.
Y bueno, tenemos una habitación en concreto que se queda muy a menudo vacía. Llegaba el paciente, lo que le tuvieran que hacer, le daban el alta, se iba a casa, se organizaba la habitación, se dejaba limpia y cerrada. Y ya os digo que muy a menudo pasan a revisar los aparatos. Como son hospitales ya un poquito viejos y tal, pues oye, un mantenimiento. Sí. Por lo menos una vez a la semana se suben a mirarlo. Y bueno, pues esta habitación, cada vez que se quedaba sola, pues cuando estaba todo tranquilo, nos saltaba el timbre de esa habitación. Y al principio no, pues, te lo tomas un poco como, joder, me hemos dejado algo mal puesto. Pero como ya fue un poco de constante, claro, pues se llamó al servicio técnico que tenemos allí y estaba todo bien. Y claro, cada dos por tres, cada vez que se queda vacía, nos salta el timbre. Un mínimo de dos veces por día, la vez que se queda sola.
Y esto a partir de la... sobre todo después de la pandemia, ¿verdad? Me contabas.
Sí, después de la pandemia. Eso nos ha pasado a los compañeros después de la pandemia. Y,
o sea, a la vez que el hombre del sombrero, aunque no sea en el mismo sitio.
A la vez. Sí, a la vez.
Curioso,
y,
¿no?
Y la verdad, sí. La verdad que un poco curioso. La verdad que han tenido ganas los compañeros de dejar una grabadora por si acaso escuchaban algo ya. Como hay compañeros que también le gusta mucho esto, dice, dejamos una grabadora a ver si escuchamos algo. Y dice, pues claro, dice, pero luego por miedo de venir antes de irnos a las 7 de la mañana, muchas veces en invierno que estás a oscuras,
claro.
Te da hasta miedo. Además es una de las habitaciones que está al final del pasillo y como que te da un poco más de recelo el ir directamente hasta allí. Pero vamos, que con ganas se han quedado los compañeros de poner alguna vez alguna grabadora.
Pues no seré yo quien te diga que les animes a que lo hagan, siempre y cuando la habitación, por supuesto, esté vacía y esté en desuso, pero a que lo hagan y a ver qué es lo que pasa, porque puede ser interesante lo que se pueda captar ahí, dado que estamos en un hospital y que, lógicamente, por estadística, pues algún paciente o en esa habitación o en las cercanas, pues por desgracia, habrá fallecido. Por lo tanto, en fin, podría ser que se captara algo. Tipo una voz o unos pasos en este sitio. Oye, pues ese interfono, ese timbre que funciona solo, como si alguien estuviera llamando para pedir ayuda, para pedir asistencia, y cuando vas a la habitación, obviamente era una habitación vacía, pues lógicamente no había nadie. O sea, que me cuentas, Elena, ya terminamos, que a muchos de los que estáis trabajando por allí os gustan estos temas.
Sí. Pues la verdad que sí, sí nos gusta eso bastante y siempre que sale algún tema así de ha pasado esto en tal sitio o algún compañero, pues me ha contado una amiga que en el hospital este ha pasado, o sea, que como que nos gusta escucharlos y
qué bueno.
Y la verdad que el ambientillo ese sí nos gusta, aunque luego un poco lo de un poquillo más de respeto, sobre todo estando de noche, pero
claro.
Sí nos gusta.
Normal. Estamos hablando, por tanto, de que algunos de estos fenómenos, ¿qué ocurrirían? ¿Como a partir de 2021, más o menos? Que es cuando ya la pandemia estaba un poco más... 2021, 2022. Lo del sombrero y todo esto.
Sí. Lo del sombrero, lo del timbre y lo de los cables a partir de la pandemia. El fantasma que ven en la ventana, un poquito antes de la pandemia, empezaron a ver.
Pues te voy a proponer una cosa. Te voy a nombrar corresponsal de Madrid Misterioso en este hospital. Entonces, si te enteras de alguna historia, si preguntas a tus compañeros y quieren contarnos algo, pues que sepan que tienen estos micrófonos a su disposición. Así que espero espero saber más de ti próximamente. Y que si pasa algo, pues oye, nos lo contéis, que aquí lo vamos a tratar con respeto, con el respeto que se merece y valorando, lógicamente, vuestra labor como sanitarios. Así que, ¿aceptas el reto?
Ah, sí. Sí, acepto el reto. Y cualquier cosa, cualquier compañero que sepa algo, no te preocupes que nos pondremos en contacto contigo para que lo podamos contar y una anécdota más para vivirla.
Qué bueno.
Con vosotros.
Pues muchísimas gracias, cuídate y si os apetece otro día, pues nos veremos por ahí también en alguna ruta, Elena.
Pues eso está hecho. Muchas gracias por dejarme compartir estas pequeñas anécdotas con vosotros.
A ti, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, chao.
No mires atrás, no mires arriba, ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten man?
Bueno, increíble, ya estamos de vuelta. Quiero hacer un recordatorio muy importante. Si has vivido alguna situación extraña en este o en otros ámbitos, hoy estamos dedicando el programa y desde aquí nuestro más sincero reconocimiento a todos y cada uno de los profesionales que trabajan en el sector sanitario. Pero, en fin, si has vivido alguna situación extraña y coincide que esto se ha dado en Madrid, hoy estamos con hospitales, pero es bienvenido tu testimonio de una manera o de otra, sin decir tu nombre, con sumo cuidado, como solemos hacer aquí, como tú quieras. El caso es que queremos saber, y para ello tenemos todas nuestras redes sociales, por ejemplo, en Twitter o en Instagram, que es donde más estamos ahí bicheando, buscando simplemente nuestro nombre, Madrid Misterioso. Y en este correo electrónico, todo seguido y con minúsculas, desde la I, todo con minúsculas, info@madridmisterioso.gmail.com. Impresionante, como decía, el testimonio de esta amiga. Y a mí lo que más me ha llamado la atención, lo tengo que decir, es el testimonio del hombre del sombrero. ¿Cómo no? Siendo que me gusta mucho esto, y los que me conocéis ya lo sabéis, soy autor del libro Más oscuro que la noche, donde en un tratado muy cortito, totalmente de bolsillo, te lo lees en una tarde, como aquel que dice, pues disecciono este fenómeno de las apariciones de sombras y los tipos de sombras que hay. Existen sombras altas y muy espigadas, otras más pequeñitas, sombras que se ven por el rabillo del ojo. Nos habéis escrito mucho de hospitales, residencias, de ancianos, etcétera, donde se ven ese tipo de sombras por el rabillo del ojo. Enseguida vamos a contar otros casos que nos habéis escrito por las redes sociales, pero entre ellos, a mí, y por eso le preguntaba tanto a esta amiga, a esta auxiliar de enfermería, si coincidía la aparición de este hombre del sombrero con que hubiera una muerte repentina o con que alguien estuviera a punto de marcharse. No era el caso, pero podría serlo, por lo que cuento en el libro, ¿no? ¿Qué es esto del hombre del sombrero? ¿Por qué aparece? Bueno, tiene una vinculación, bajo mi punto de vista, como mínimo, con el sentimiento de tristeza, con el sentimiento de dolor, de sufrimiento. Es como una condensación de aquellas emociones negativas que, por desgracia, están muy presentes en los hospitales. Ese señor de negro con un sombrero que veían varios pacientes preguntándose, y familiares de esos pacientes preguntándose, oye, ¿quién estaba anoche paseándose por ahí con un sombrero? Pensemos una cosa, largos pasillos, hospital en penumbra, y ves una figura, no atinas a ver más que lo único que te llama la atención es que lleva puesto un sombrero. Lógicamente, nadie de los que trabajan allí, y me he encargado de preguntárselo aunque la pregunta fuera ridícula, nadie de los que trabajan allí llevaba puesto un sombrero de paja ni nada parecido. No procede, no tiene ningún sentido. Lo más inquietante, como digo, de lo que nos ha contado, aunque el hombre de la ventana flotando también se las trae. No sé, ¿a vosotros qué os ha parecido? Dejadnos por ahí en redes sociales o donde consideréis un comentario. Lo más inquietante podría ser, para mí por lo menos, la figura de un hombre con sombrero, que a lo mejor, ¿quién sabe? A priori no, pero a lo mejor está relacionada con ese otro hombre que flota. El caso es que este tipo de aparición, la del hombre del sombrero, es un arquetipo que ha sido registrado en diferentes partes del mundo y que siempre se describe como una figura más bien alta, más bien delgada, y con un sombrero que ya puede variar, desde un bombín hasta, no sé, un sombrero de ala ancha. Eso varía, eso os lo cuento por los testimonios que yo he recogido, de personas reales de carne y hueso con nombre y apellidos. En Inglaterra o en el mundo anglosajón es llamado el Hat Man, o sea, básicamente el hombre del sombrero. Y existen varias teorías sobre cuál es su naturaleza. Algunos expertos en lo paranormal creen que se trata de una entidad interdimensional, un ser que viaja entre mundos. Otros sugieren que es una manifestación del subconsciente colectivo, apareciendo en momentos de gran tensión emocional o psíquica, entre los que me incluyo yo, y de hecho esta información posiblemente esté extraída de mi libro. Hay incluso quienes piensan que podría ser una representación de la muerte, también pienso esto, y de hecho lo incluyo en Más oscuro que la noche, o de una figura malévola que se alimenta del miedo humano. Bueno, no lo repito más, de todo esto hablo pormenorizadamente y con ejemplos concretos en el libro, que en fin, lo podéis adquirir fácilmente. Un caso real que se destaca es el de Heidi Hollis, una investigadora que comenzó a documentar encuentros con el hombre del sombrero desde finales de los años 90. En 2001, un hombre en Seattle, Estados Unidos, afirmó haber visto al Hatman, o hombre del sombrero, de pie junto a su cama. Despertó en mitad de la noche con una sensación de ser observado y cuando miró, allí estaba, una figura oscura, inmóvil, con un sombrero. Al encender la luz, la figura simplemente desapareció, pero el miedo perduró. Desde entonces, los relatos sobre este ser no han dejado de multiplicarse. Y como os decía, tengo aquí una... Bueno, tengo aquí mi libro y hay un capítulo en el que yo pues hablo precisamente de esos hombres del sombrero. Y precisamente lo hice porque tienen un, digamos, tienen mucho predicamento. Es decir, por desgracia, mucha gente ha visto al hombre del sombrero. Entonces, bueno, yo podría contaros casos, podría contaros historias que tienen que ver con ese señor tocado con un sombrero, pero lo mejor es que lo cuenten los propios protagonistas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Eva. Eva me contaba que tuvo una curiosa experiencia con una de estas figuras. Ocurrió siendo bastante joven, una noche de verano, a las 4 de la madrugada, algo la despertó, y lo primero que notó, todavía dormida, fue la voz de lo que creía que era su hermana llamándola. Se fue despertando, pero como la voz no cesaba de pronunciar su nombre, Eva se enfadó, abriendo finalmente los ojos, incorporándose y reprendiendo a su hermana. La sorpresa fue mayúscula cuando, al contemplar lo que había delante de ella, se dio cuenta de que no era su hermana. Era un hombre de aspecto mayor, alto y delgado, con un sombrero. Estaba a escasos centímetros de su cama, aparentemente sentado, aunque Eva nunca vio sus piernas y tampoco distinguió los rasgos de su cara. Con la poca luz que entraba de la calle solo pudo distinguir una silueta negra con sombrero. Se sentía observada por aquel hombre que no se movía ni lo más mínimo, mientras pensaba cuánto tiempo, cuántos días llevaría aquella presencia por allí, mirándola mientras descansaba. Estaba temblando y su reacción fue la de taparse con las sábanas, aterrada, esperando que pasara alguien de su familia. Su padre se levantó de madrugada y la encontró empapada en sudor frío y muerta de miedo. El suceso le dejó tal impronta en la psique que tuvo que cambiar de habitación y aún así, durante meses, se despertaba a las 4, la misma hora en la que la figura apareció. Esto es un caso de muchos que cuento en el libro. También hay alguno que se da en centros de salud. Creo que concretamente se trataba de una residencia. En el libro hay muchos casos. Es un libro cortito, pequeñito, pero lleno de información. En fin, os he leído ese ejemplo para que veáis, ¿no? Hombre del sombrero. Muy interesante. Eso es lo que se está viendo, o al menos se ha visto recientemente, no sé si a día de hoy, tal cual, año 2024, pero lo que se ha venido viendo. Y otra curiosidad, a partir de la pandemia, es decir, cuando se generó tanto dolor, todo de golpe, si hablamos de entidades que se alimentan del sufrimiento o que están hechas de dolor, de sufrimiento, tiene todo el sentido del mundo. Aunque no sabemos a qué se refiere lo del sombrero, pero tiene todo el sentido del mundo que se haya formado. Eso no es un difunto, bajo mi punto de vista. Es otra entidad distinta, hecha de otra materia, de otra naturaleza. Y eso es lo que llamamos
El hombre del sombrero. Bueno, hoy no ha podido estar María con nosotros y le hubiera encantado porque es un tema del que podía haber aportado mucho, pero verdaderamente, aunque no esté por un problema pequeño, que nadie se preocupe, de salud, pues me ha mandado, un par de testimonios que ha recogido ella misma a través de las redes sociales. Podéis seguirla en su Instagram, que es Desde Akasha, con K, con S y con H, Desde Akasha. Bueno, pues ella hizo un llamamiento y como tiene unos seguidores tan majos, enseguida tuvo testimonios de este tipo de apariciones. Os cuento, por ejemplo, nos dice, esta me parece que venía de Vitoria. En una residencia en la que trabajé, una señora con demencia, entre comillas, hablaba sola, supuestamente con la hija que había muerto mucho tiempo atrás. Sus familiares le quitaban hierro al asunto. Decían que empezó desde entonces y luego ya, con esa supuesta demencia, no le dieron más importancia. Pero en el turno de noche la escuché hablar y resulta que sentada a su lado estaba una chica muy joven. Me llevé un susto tremendo porque allí no podía haber nadie a esa hora. Y luego ella me decía, ¿por qué te fuiste de la habitación? Esta señora vio a nuestra testigo marcharse y le dijo, ¿por qué te marchas? Si solo es mi hija Sophie. Vamos, que la pobre mujer no tenía demencia ni había enloquecido a raíz de la muerte de su hija. ¡Qué caso, eh! Menudo caso donde una mujer anciana tomada ya por demente, de demencia, parece ser que nada en absoluto, porque ella también lo vio, esta mujer que trabaja en el ámbito de la sanidad. Otra nos escribe en un hospital del sur de Madrid, que no es el mismo de este programa. Sabemos cuál es uno y cuál es otro. Están en localidades distintas del sur de Madrid. Que dice que una noche tuvo que quedarse cuidando de una anciana en el hospital. Bien, como tenía que pasar la noche con ella, pues decidió recostarse en un sillón cercano cuando la paciente, la mujer anciana, le dijo a esta oyente, cuidado, 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 no te pongas ahí, que la vas a aplastar, que la vas a aplastar. Y claro, la mujer se queda pensando, ¿que voy a aplastar a quién si aquí no hay nadie? Dice, no, al niño, cuidado con el niño, que lo vas a aplastar. En fin, ¿qué se piensa? Y esto es muy triste. Esta señora ya está mayor, no sabe lo que dice. Esto es muy triste, repito. Bueno, no sabe lo que dice, pero preguntó, por si acaso. Preguntó a otra compañera y nuestra amiga, nuestra oyente, le dice la compañera, la enfermera, le dice, ¿lo que has visto no será en la planta 5? A lo que le contesta, sí. ¿Qué pasa? Es en la planta 5. Y la enfermera ya que le cambia la cara y le dice, bueno, pues que sepas que en esa planta se ha visto a un niño caminando, un niño fantasma. Y lo peor de todo no es esto, es que los que ven al niño tienen las horas contadas. Bueno, pues creo que fueron 3 días lo que duró esta pobre mujer anciana hasta que falleció en este hospital. ¿Qué os parece la historia? Es tremenda. Gracias a los oyentes por habernos enviado todos estos casos. Estamos súper contentos. Hacéis vosotros y vosotras Madrid Misterioso. Por lo tanto, os invitamos a que sigáis enviando y a que os sigáis poniendo en contacto con nosotros. El que quiera, ya sabéis que me podéis encontrar en esas rutas que realizo y en la actividad especial que haremos solamente la noche del 31 de octubre. Lo estamos preparando todo ya. Pero todavía queda tiempo. Como queda tiempo, nosotros volvemos en 7 días, con más temas, con invitados, con vuestros testimonios, que para mí, os lo digo de verdad, es lo más importante. Se despide Álvaro Martín. Esto es Madrid Misterioso. Un abrazo y hasta la semana que viene.